Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos con todos ustedes en Costa Viva, el informativo de la Mariña y el Occidente Asturiano, en una jornada con nubes y claros y viento. Es viento, pero es del suroeste. La verdad es que, bueno, frío no hace. Es viento cálido. Lo que pasa es que el viento molesta lo suyo. 17 grados y medio de temperatura en Ribadeo. Estamos que nos salimos. Podemos llegar hasta los 19, dice Meteo Galicia en este día de hoy. Hoy es el bueno, es el día bueno, ¿eh? Recuerden que se esperan lluvias para mañana por la tarde, por ejemplo. Bueno, luego lo vemos de forma detallada. De todos modos, esta semanita va a seguir siendo ventosa del suroeste y en algunos momentos moderado, fuerte, ya saben, cuando decimos moderado, superando los 70 kilómetros por hora, que suele ser por encima de los 100, pero más o menos desde la Agencia Estatal de Meteorología, Meteo Galicia, pues dicen que cuando son moderados pueden superar los 70. Nosotros también nos salimos en eso. Dentro de un ratito vemos el pronóstico meteorológico, vemos también cómo se circula por nuestras carreteras y vamos a hacer un repasito por los titulares de la jornada de hoy. Luego los vamos detallando hasta a las 2 de la tarde, como siempre, en el 88.8 de la FM, donde tenemos una programación más amplia, recuerden, y en la zona de Viveiro, el 99.7. Con ese alto en el camino a la 1, son 5 minutos de boletín de noticias. Les habla Juana Carrera. Seguimos pendientes de la empresa, de la industria, del trabajo, porque es muy importante mantener lo que tenemos poco y hay que cuidarlo. En estos momentos el tema de Alcoa, pues no, parece que llevamos unos días callados, pero no se nos ha olvidado, sigue estando ahí. De hecho, se está gestando una gran movilización de toda la industria, no solamente de Alcoa, porque la industria está resultando bastante afectada en estos últimos tiempos y se quiere organizar, de hecho lo están impulsando desde las federaciones sindicales, una gran movilización en Galicia, con otras empresas, con agentes sociales, con los ciudadanos, para intentar hacer ver pues a los gobernantes, sobre todo, que se necesita la industria, se necesita el empleo de calidad, el empleo estable y también el bienestar de vida, que nadie lo quiere perder. Están en ello, todavía se está gestando. Igual a finales de semana o por ahí, a principios de la próxima, sabemos algo más detallado. Por cierto, sobre este asunto, el consejero de Economía, Francisco Conde, incide en lo de siempre, que ya vienen incidiendo en esto desde hace mucho tiempo, que Galicia necesita un precio eléctrico estable y competitivo para las industrias electrointensivas, que las propuestas del Gobierno central no son suficientes y que es posible, que sí, que se puede, el desarrollo de la industria con la protección ambiental. Hay que buscar la manera y el equilibrio, claro. Hablamos de agua porque la Xunta de Galicia, adjudica el estudio de alternativas para mejorar el abastecimiento en los ayuntamientos de Ribadeo y Trabada. Se va fraguando así el compromiso adquirido por la conselleira del ramo, la conselleira de Infraestructuras y Vivienda, de la que depende también Aguas de Galicia, para intentar mejorar esa traída de agua a estos dos ayuntamientos. Pero el compromiso traía una segunda parte, y es que no va a poner solo dinero la Xunta de Galicia, tendría que poner también el Ayuntamiento, la Diputación de Lugo y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Por ahora la Xunta dice que ellos cumplen, que han adjudicado la redacción del estudio, y después le toca el turno también a los ayuntamientos, que van a gestionar esa otra ayuda con las otras administraciones. Hablaremos del presupuesto de Ribadeo. Vamos a escuchar un poquito de forma detallada a qué se va a destinar ese presupuesto que se quiere aprobar próximamente para este año 2020, que asciende a un poquito más de 9 millones de euros y que es bastante social. Por ejemplo, según explica el concejal de Economía, Pablo Izoso, son unos presupuestos equilibrados que cumplen con las exigencias normativas del límite de gasto y estabilidad y deuda. Y además tienen una partida de gastos sociales que se incrementa. También lo destacó el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, en la charla que mantuvo con nosotros aquí en la jornada de ayer. Más gasto social en el presupuesto. Sin embargo, a los populares, que ya le han echado un ojo y lo han estudiado, dicen que se les queda escaso ese presupuesto. Señalan desde el Partido Popular que las inversiones que se recogen en esos presupuestos son escasas, que ascienden a 814.500 euros, y que de eso el ayuntamiento solo pondría 980 euros. Que por la contra, la administración que más pone en esas cuentas que presenta el ayuntamiento es la Xunta, mientras que desde el ayuntamiento se dice que la Xunta no pone y que le parece muy escaso al PP la partida de inversiones o ingresos. También señaló Fernando Suárez en la conversación que mantuvo aquí en la jornada de ayer que están esperando que salgan otras cosas y otros proyectos y otras inversiones, pero no las han puesto en el presupuesto y no las pusieron por precaución. Luego escuchamos ambas versiones. En Ribadeo también el ayuntamiento acaba de adquirir una furgoneta para el departamento de obras. El nuevo vehículo va a estar destinado al control del alumbrado y el mantenimiento de instalaciones, entre otras funciones. Pues seguro que viene muy bien, porque a veces el alumbrado está un poquito perdido, un poquito olvidado, a veces se enciende cuando no es, y hay algunas calles que no están bien alumbradas y hay quejas de los vecinos. Pues una nueva furgoneta que va a servir para eso, para el alumbrado en Ribadeo. Este es el día, este jueves día 30, de la concentración en Boal, en el occidente asturiano, por una carretera digna y segura, la AS12 Ya, una concentración vecinal. Está organizada por la plataforma Valles del Navia y además apoyada por muchos vecinos de esos ayuntamientos de los Valles del Navia. 6:00 p.m, plaza del Ayuntamiento de Boal, por ejemplo, uno de los ayuntamientos que también colabora, Grandas de Salime, desde el tejido asociativo, se ha puesto un autobús para que la gente pueda asistir hasta Boal a secundar esa manifestación. Esa carretera es la que les une con la Autovía del Cantábrico, les conecta con Galicia también y además la que les conecta con su hospital de referencia, el Hospital de Jarrio. Tardan desde Grandas cerca de 1.5 horas en llegar al hospital por una carretera sinuosa, con curvas y con mucho deterioro. Indican también los vecinos que el Principado de Asturias tenía un compromiso, había destinado 500.000 euros para un estudio, para realizar las mejoras de la carretera, y después que esos 500.000 euros y ese estudio, pues nada, se fue, que lo dejaron vacío de contenido y que ya parece que no la van a cometer y se la han prometido durante los últimos 30 años. En el municipio de Foz, al pleno ordinario de la corporación de hoy, se lleva una propuesta del equipo de gobierno y es solicitar a la Xunta la mejora de la carretera LU-162 en Cangas, donde hay pozos de pluviales sin tapar. Este es uno de los asuntos que se va a llevar al pleno de las 8:30 p.m. por parte de la alcaldía. Se lleva. Y también la Xunta de Galicia impulsa la transformación digital en 10 pymes lucenses que movilizan inversiones por un valor de 262.000 euros. El delegado territorial José Manuel Balseiro explica que la Consellería de Economía, Empleo e Industria ha concedido 67.000 euros en ayudas para la modernización de esas empresas con esos proyectos de digitalización. Y por otra parte, el diputado Daniel Vega se ha reunido en Novicedo esta mañana con la Asociación de Mujeres Rurales de San Román. Da así continuidad a las reuniones que mantiene con distintos colectivos de la comarca de la Mariña para escuchar sus inquietudes. Ha tenido lugar la cita en la antigua casa escuela de la parroquia, que el ayuntamiento cede a dos colectivos para el desarrollo de actividades sociales. Y en este momento está siendo dotada de mobiliario gracias a los trabajos realizados de carpintería y mueble por los trabajadores del Obradoiro de Empleo que financia la Xunta, el Terras do Sor número 3. Y esta tarde a las 6 se presenta en Viveiro, por parte de la Secretaría General de Igualdad de la Xunta de Galicia, Susana López Abella, y la directora de GAEM, Patricia Argerey, y el proyecto Referentes Galegas. La presentación en el Ayuntamiento, en la Sala Multiusos. Ahora vamos a hablar del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos los cielos cubiertos, nubes y claros en este momento en Ribadeo, pero en general van a estar bastante nubosos, con viento moderado del suroeste por la tarde y luego débil por la noche. Podemos subir un poquito más la temperatura hasta los 19 grados, estamos casi cerca de los 18 ya. Y mañana viernes, nubes y claros por la mañana, cubiertos el resto del día, lluvia a partir de la tarde, con vientos moderados del suroeste otra vez. Las temperaturas mañana elevadas, 15 de mínima, 19 de máxima.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Y en cuanto al tráfico, tenemos en estos momentos un poquito de viento en la autovía del Cantábrico. La circulación está un poquito condicionada, hay que ir más despacio.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Jornadas del bacalao y vaca premium del 3 al 16 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrá degustar tapas por solo 8 euros como croquetas de bacalao, ensalada templada de bacalao, fritos de bacalao, pimientos del piquillo rellenos de bacalao pilpil. Raciones como bacalao extra pilpil, a la riojana, a la plancha, chuletón y entrecot de vaca premium. Y un menú especial con aperitivo, tajada de bacalao, lomo de vaca premium, arroz con leche sobre bola de helado y café por solo 24 euros. Todo del 3 al 16 16 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego.
Estás escuchando
COPE de la Costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
Nota de agradecimiento. La familia de doña Ramona Pérez Martínez, fallecida el 28 de enero, da las más expresivas gracias a cuantas personas asistieron a la conducción del cadáver y funerales, actos celebrados el miércoles en la iglesia parroquial de Santa María del Campo, Ribadeo. Agradecimiento que hacen extensivo a todas aquellas personas que por distintos medios les han testimoniado sus condolencias. La misa sabatina será el sábado 1 de febrero a las 8 en la parroquial. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
Estás escuchando
COPE de la Costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
Ocho minutos pasan de la una del mediodía, seguimos contigo en directo en Costa Viva hasta las dos y por esta sintonía, si también te vamos a hablar de arte, enseguida vamos a hablar con una persona responsable de una exposición que se va a inaugurar este fin de semana en Burela. Hacemos un pequeño alto en el camino, nos lo cuenta Baruch Domínguez.
En febrero tienes una cita con la moda. En Ginzo Hombre y Ginzo Mujer encontrarás rebajas sobre rebajas. Toda la moda, todas las marcas. Y ahora con las segundas rebajas durante el mes de febrero. Hackett, Lacoste, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Coca, Alba Conde, Florentino, Naf Naf, Salsa Jeans. Todo, todo mucho más rebajado hasta final de mes. Desde Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Ahora rebajas sobre rebajas.
Abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa e imos falar de cuestións culturais. Cor como arte retorna de novo á comarca na súa oitava edición cunha mostra que leva por título Sinapses. O vindeiro sábado, día 1 de febreiro, ás 6 da tarde, abrirá as súas portas na Casa da Cultura de Burela. Estará aberta durante prácticamente todo o mes, ata o 26 de febreiro. Para falar disto, temos conosco a comisaria de Cor como Arte, Silvia Fiallega. Silvia, que tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, un pouquiño, que é este proxecto? Cor como Arte, cal é a súa función aquí na comarca da Mariña?
Bueno, vou empezar polo principio, explicar o que é Cor como Arte, non? Cor como Arte é un proxecto que nace en Cor como, en Vilamartín de Valdeorras, da man de Manolo Conde e Torino Núñez, Torino. Que, bueno, tamén é un proxecto así como un pouquiño rebelde, non? Que pretende, pois, digamos, ser independente, ser un espazo libre de creación. Esta xente, pois, fai arte no seu tempo libre, encontraronse que non había espazos para escoñer e decidiron levar o espazo a casa, non? Dende fai 8 edicións, pois, celebra Salí, e desde 4, fai 4, son eu a comisaria. Entón, desde que eu entrei a formar parte do proxecto, pois, cada ano plantexamos un tema, non? Este ano tocoulle ao tema do Alzheimer. Cando falamos deste tema, ocurriuse-nos a idea de tamén mostrar a faceta máis social da arte, non? Non é solo estética, non é solo superficialidade ni banalidade, senón que é un medio de expresión, un medio de comunicación, creemos que pode aportar algo á sociedade, creemos que se pode decir algo e pode servir de canle de comunicación. En este caso, pois, apostamos por traballar con a Fan Burela, cos usuarios, propuxémoslles que fixeran unha obra de arte para nosotros, e que nosotros as poñeríamos, e alrededor diso se compoñería o resto da exposición, da mostra, non? Foi unha experiencia tremendamente gratificante para eles, bueno, en palabras da psicóloga, pois, conseguiron que fixeran cousas que nin creían posibles, Claro, estaban super ilusionados, sobre todo foi esa ilusión que puxeron a hora de traballar. Claro, tiñan un pouquiño de pena porque non podían ver que Valdeorras estaba moi lonxe, así que decidimos traela a Burela, nunha edición mariña ampliada con moitos máis artistas. Acudimos a, digamos, ao sector das artes plásticas da Mariña, tamén como reclamo, tamén como, digamos, altofalante, para reclamar atención sobre estas asociacións, sobre asociacións como a Fan Burela, que están cubrindo unhas carencias que o sistema non ofrece. É dicir, o Alzheimer é unha realidade que, por desgracia, afecta a moitísima xente cada vez a máis. É unha enfermidade que, como non mata, polo menos non inmediatamente, pois está un poquinho marxinada nese sentido, no sentido das axudas. Son xente que necesita atención 24 horas, 7 días a semana, e é unha enfermidade que non só sofren os pacientes, sino as familias. Entonces creemos necesario, pues bueno, chamar a atención sobre isto. Que mellor maneira que cun escaparate como é a arte, que ten moito que decir neste sentido, non? Así que aí estamos. Creo que está funcionando. Vamos a ser 23 artistas os que acompañen a Fan Burela. Bueno, nada máis que darlle esas gracias, porque no momento en que eu os chamei para participar no proxecto da Mariña, pois bueno, non houve ningún problema, todo foron facilidades, esperemos que saia todo ben.
Como se trata un tema, como decías, tan delicado como é o Alzheimer ou outras demencias relacionadas con esta que está tan de boga, por decirlo así, non é a palabra máis adecuada, pero que está tan na nosa sociedade, pois desde un campo como é o da arte?
A ver, a arte é unha linguaxe. Non é diferente a palabra escrita, non é diferente a, non sei, a expresión corporal. É unha forma de falar, de decir as cousas, de expresarse, nace do sentimento, non? Creo que, sobre todo, trata de personas. Entonces, eu creo que un bon medio de comunicación, de feito, é hasta é terapéutico. Quero decir que, nese sentido, é bastante fácil. Cando unha enfermidade como o Alzheimer, onde a palabra ás veces non acode, non, que non teñen, vas perdendo, os enfermos van perdendo facilidade de palabra, ás veces debuxar, fotografiar, eso facilita unha forma de comunicación, é outra canle diferente, non? E creo que é moito máis expresiva, sabes entender, chaga moito máis a alma, eu penso que aí é onde ten que decir algo. A arte que non di nada, simplemente é para adornar. Pero arte que, se arte é arte, e cumpre a súa función, ten moito que dicir, non? En este caso, pois é un tema abordable como calquera outra, non? É delicado, pero bueno, é como cando lees un libro ou escoitas unha canción, depende do que o artista queira decir, do que tú sintas nese momento, do que tú entendas, do que se está dicindo, todo axuda, non? E cada un, pois, sacará as conclusións, ou a cuestión é despertar algo, non?
Falando desas conclusións, dese despertar algo, desa parte máis hermenéutica da relación entre o que é a obra de arte e o espectador, e o receptor, non do artista, que xa falamos abondo, que agardades da xente da Mariña que se chegue a ver esta exposición?
Bueno, nosotros agardamos que, sobre todo, a nosa pretensión a hora de facer isto é despertar esas conciencias, non? Realmente é un proxecto colectivo, que quixamos que o colectivo primara sobre os nomes, porque tamén a atención aos enfermos do Alzheimer, esta enfermidade tamén precisa de apoio colectivo. Non sirve unha sola acción, non sirve, isto non, posiblemente, pois pues, olle, moita xente lle parecerá que é un brindis ao sol ou un tiro ao aire, pero bueno, o que pretendemos é que se fale de Alzheimer, é que se fale da situación dos cuidados aos enfermos. E se conseguimos isto, polo menos, pois é un avance, é un pasiño máis, porque por moito que queiran facer asociacións como a Fan Burela, teñen plaza para 10 persoas, simultaneamente. Non teñen para máis. Eso, a ver, é clarísimamente insuficiente tendo en conta o que vemos día a día na nosa sociedade, non? Bueno, non sei, habería que abordalo de outra maneira, o que pretendemos é que tamén se normalice. Son persoas. Están enfermas, pero son persoas, teñen necesidades, En estes centros ou nestas asociacións ofrecenlles pois terapias, actividades. Teñen outra vida, teñen que seguir a súa vida. Eles e as familias. Bueno, iso que pretendemos que a xente entenda, que queremos facelo así. Bueno, unha chamada de atención, ainda que seña pequena, e se o conseguimos, pois agradecemos que a xente vaya e que a mensaxe se repita. E se pode facer máis veces, pois mellor.
Pois, dende logo que sí, remover conciencias, normalizar a enfermidade, sobre todo a través dunha canle como é a arte. Silvia Fiallega, comisaria de Cor como Arte nesta oitava edición que se inaugura, pois, na Mariña este sábado 1 de febreiro, a 6 da tarde, na Casa da Cultura de Burela. Graciñas por atendernos. E supoño que teremos para tempo para falar ao longo do vindeiro mes. Graciñas.
Esperemos que sí, e que acudades, e que disfrutades con eles, que estarán ali, os usuarios que queren ir ver a súa obra, e tamén co noso traballo. De acordo? Un saudiño.
Volvemos en Palacio de Cristal con las jornadas del Centollo de Burela hasta el domingo 16 de febrero. Por solo 20 euros persona podrá degustar un sabroso menú marinero. Crema de marisco, pimientos de piquillo rellenos de marisco y un centollo de Burela. Postre casero y café, bodega aparte. Además de degustar nuestra amplia selección de carnes a la parrilla, pescados y arroces. Recuerden, Hotel Palacio de Cristal de Burela, le ponemos sabor a la vida. Llame ahora al 982-585803 y haga su reserva. Haz tu reserva.
Háblame del mar marinero.
Seguimos hablando en tono cultural porque esta tarde, no mañana, que hoy estamos todavía 30 de enero, mañana día 31 de enero a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca de Castropol se reúne por primera vez en este nuevo año 2020 el Club de Lectura Juvenil, y el libro que están tratando es de la autora ovetense Mónica Rodríguez, Un gorrión en mis manos. Ha sido elegido pues por ser uno de los libros ganadores de la Fundación Cuatro Gatos 2020. Mónica va a estar virtualmente, pues ya saben ustedes, a través de videoconferencia de las ondas, y les hará también una pequeña sinopsis del libro. Mañana, reunión, la primera de este año 2020 del Club de Lectura de Castropol 2020, del Club de Lectura Juvenil. Van a hablar de la obra Un gorrión en mis manos, de Mónica Rodríguez, y ella por videoconferencia. Y otra conferencia que tiene lugar mañana, en este caso en la Mariña Lucense, en Foz, se hablará sobre la Mariña en la Alta Edad Media. Se va a encargar de hablar el autor del libro, Antonio Rodríguez Baixeiras, que va a presentar su libro Crónicas da Galiza Bárbara. Es natural de Ribadeo, ligado a Foz, donde por cierto pasa temporadas largas, es licenciado en Historia, profesor de enseñanza secundaria, ha escrito diversas obras. Ahora, en esa charla en la librería Bahía, mañana 8:30, presenta Crónicas da Galiza Bárbara y nos habla de la Mariña en la Alta Edad Media. Estará ahí Antonio Rodríguez Baixeiras. Recuerden, en la librería Valle de Foz, mañana 8:30, en una actividad que organiza la Asociación Cultural La Pomba do Barco. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos hablando de otros temas que marcan la actualidad y las noticias. Y un tema que también está marcándonos en este día de hoy, del que estamos pendientes para cuando se sepa algo y trascienda, es un juicio que tenía que tener lugar esta misma mañana en la Audiencia Provincial de Lugo para un hombre, un mariñano, por presuntamente abusar de forma sexual de una menor con discapacidad, menor de 17 años de edad. Padece discapacidad intelectual leve, retraso madurativo, y los hechos se remontan a octubre de 2016. Ocurrieron en las proximidades de Viveiro y en principio este juicio se desarrollaba en esta jornada a puerta cerrada. La fiscalía acusa al hombre de acercarse a la vivienda de la joven guiado por sus más bajos y denostados instintos y sabiendo de la situación de vulnerabilidad de la menor para tocarla con ánimo lascivo. Así que, entre otras cosas, piden 3 años de prisión para el acusado y una orden de alejamiento de 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con la víctima durante 4 años y una indemnización de 8.000 euros por daños causados. Es lo que pide la fiscalía. Solicitan al juez de instrucción la libertad vigilada una vez que cumpla la pena. Como decimos, es un juicio que tiene que celebrarse en esta mañana de hoy. Pues en cuanto sepamos un poquito más, pues se lo vamos contando. Y hablamos de otro tema que también nos tiene muy preocupados, y es el asunto de Alcoa. Ya saben ustedes cómo está la situación en Alcoa San Ciprián y la situación por extensión en toda la industria, y en la industria electrointensiva, pues peor, y la hiperelectrointensiva como Alcoa, pues aún peor. todavía no hay rastro del estatuto eléctrico y bueno, pues los trabajadores, el comité no quiere que se olviden de ellos. Así que no solo los de Alcoa, sino los de otras industrias también afectadas por la actual política, que parece que es un poco antiindustrial, parece que todavía hay una especie de ataque hacia la industria, pues van a organizar o están gestando una gran movilización. Quieren que sea en Galicia, por el momento no han establecido el punto exacto, será una movilización en Galicia, puede que Coruña, Santiago, Lugo, no está definido, y quieren reunir empresas, agentes sociales y ciudadanos, todos los sectores apoyando empleo de calidad, estabilidad y también ese bienestar. Eso a lo que nos hemos acostumbrado a vivir, el sistema social de bienestar, que si nos descuidamos un poquito, pues hasta podemos perderlo, aunque nos parezca que estamos siendo agoreros o exagerados. Escuchamos a José Antonio Zan, que es el presidente del Comité de Empresa.
Bueno, estamos trabajando en dos frentes. El primero es en hacer una gran manifestación a nivel de Galicia, que tenemos que contar con otras empresas, con los agentes sociales y con toda la sociedad civil, pero para eso ya están trabajando las federaciones y a ver si conseguimos ponernos entre todos de acuerdo y entre todas las empresas y hacer una gran movilización para reivindicar algo que yo creo que ahora mismo está en el candelero, que es que tengamos una industria productiva y de calidad, que al final también nos traiga empleos de trabajo dignos y que aporten las cotizaciones suficientes para poder tener un sistema social del bienestar.
Un sistema social del bienestar. Están gestándolo, se está impulsando desde las federaciones sindicales, esperan que fructifique, que vaya para bien y que organicen próximamente una gran movilización que sería en Galicia. ¿Están en ello? Cuando sepamos, por lo mismo. Ya les contamos. Entre tanto, comparecía en el Parlamento gallego en las últimas horas el consejero de Economía, Francisco Conde, incidiendo en lo de siempre, que Galicia necesita un precio eléctrico estable, competitivo para las industrias electrointensivas. Es que no sabemos la lección ya de memoria, la verdad. Al menos algunos otros no sabemos si han llegado a aprendérsela o lo han llegado a entender. Señala el consejero de Economía que no son suficientes, que no llegan las medidas propuestas por el Gobierno central.
Galicia necesita un precio eléctrico estable, competitivo. Creemos que el Gobierno debe dejar a un lado las excusas y, por lo tanto, aprobar ese estatuto que asegure a continuidad de los 5.000 puestos de trabajo que dependen de este sector, muy especialmente en Alcoa San Cibrao. Ese objetivo, junto también, como ya decía, de poder darle ese futuro a 750 familias de As Pontes que dependen de esa decisión política por parte del Gobierno, en la cual hay una política energética que debería de responder a las necesidades de industria que en estos momentos ya está dando a costas a industria o empleo y a capacidad de crecimiento que tenemos aquí en Galicia.
Pues ahí quedaban las palabras de Francisco Conde también en el Parlamento, en sede parlamentaria, hablando de lo de siempre, de Alcoa, de la industria, del estatuto eléctrico y la necesidad de estabilidad en el empleo y calidad de vida. Hablaremos seguro que mucho de eso. Por cierto, estamos organizando ya nuevamente nuestros foros de la costa para hablar de Alcoa largo y tendido en cuanto tengamos también eso organizado con todos los invitados confirmados y el día y fecha ya les explicaremos a ustedes para que puedan sumarse, escucharnos, seguirnos, etcétera. Vamos a hablar de otros temas a nivel acuáticos, pero de agua de beber y de la que nos viene a casa por la traída, porque la Xunta de Galicia adjudica la redacción del estudio de alternativas para mejorar el abastecimiento en los ayuntamientos de Ribadeo y de Trabada. Señala José Manuel Balseiro, el delegado territorial de la Xunta, que ellos cumplen, que la Xunta cumple y que esto forma parte de un trato al que han llegado con los alcaldes de los ayuntamientos de Trabada y Ribadeo para que se busque la cofinanciación en otros lados también, que llamen a otras puertas, es decir, que el ayuntamiento ponga algo, aunque sea menos, que los ayuntamientos tienen menos capacidad, la Diputación Provincial y también la Confederación Hidrográfica. Escuchamos a Balseiro.
A Xunta vende adxudicar a redacción do estudio de alternativas para mellorar o abastecemento nos concellos de Ribadeo e de Trabada. O Goberno galego cumpre así o compromiso adquirido recentemente ca veciñanza destes dous municipios mariñáns. Como saben, a Xunta e os concellos de Ribadeo e de Trabada acordaron impulsar conxuntamente unha solución aos problemas do abastecemento, co confinanzamento tamén, neste caso, da Diputación Provincial de Lugo e da Confederación Hidrográfica do Cantábrico, que os seus alcaldes e alcaldesa quedaron de facer esta xestión. O Goberno galego comprometeuse a impulsar a redacción deste estudio, que habían de ser adxudicado e que determinará as actuacións necesarias para poñer a disposición dos veciños un servicio de abastecemento axeitado, deixando atrás os problemas que deu ao longo dos últimos anos.
Pues hay que las declaraciones de José Manuel Balseiro, delegado territorial, sobre ese proyecto. Un proyecto importante para todos los vecinos. Hablábamos justo también con el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, sobre ese proyecto. ¿Cómo estaba la cosa? Bueno, pues miren, han adjudicado el estudio, pero hay que hacer el estudio, después las alegaciones, ver si funciona o no funciona. En fin, que puede que lleve años, pero si hay entendimiento por fin entre las administraciones, bueno sea. Seguimos hablando enseguida de Ribadeo y de presupuestos y hablaremos también de más asuntos relacionados con la industria, con el empleo, porque esta tarde también en Lugo hay una concentración en defensa de la industria, convocada por la CIGA. Eso dentro de un ratito, después de la publicidad.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Dunlop y Continental y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Hablamos de dinero. En el Ayuntamiento de Ribadeo, unos presupuestos que se han presentado a los grupos políticos que forman parte de la corporación. Desde luego al Partido Popular no le han gustado, al equipo de gobierno sí le gustan porque los ha diseñado él. Y vamos a detallar alguna de las partidas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ribadeo informa que hay más dinero para gasto social, para asuntos sociales. También lo había dicho Fernando Suárez en la jornada de ayer en la entrevista que mantuvimos con él, que se incrementaba esa cuantía. Y luego pues va a rondar los 9 millones de euros. Según se ha dado a conocer, el concejal de Economía, Pablo Vizoso, asegura que el presupuesto está equilibrado, que cumple con las exigencias normativas de límite de gasto, de estabilidad, de deuda y luego que esperan contar con otras partidas de inversiones, pero que por cautela no las ponen. Escuchamos a Vizoso.
Onte celebramos no Concello varias comisións informativas e unha delas consistiu na presentación do proxecto de orzamentos para este ano 2020. Estes orzamentos ascenden a algo máis de 9 millóns de euros e deles eu destacaría o incremento moi notable das partidas de gastos sociais que en total pasan a sumar máis de 1.400.000 euros, co que se incrementa o servizo de axuda no fogar para persoas dependentes, que se van incrementando en número de usuarios e en horas de atención e tamén no custo por cada unha destas horas. Permite atender tamén os gastos de mantemento da nova residencia de maiores, o asilo municipal ou actividades sociais para persoas maiores singularmente nas parroquias. Contemplamos tamén a licitación do punto limpo, da recollida selectiva, a limpeza de inmobles do concello, o servizo de telefonía, o que implica que este capítulo dos orzamentos se vexa incrementado case nun 9% con respecto ao ano anterior. Reservamos partidas para adquisición de terreos e expropiacións para poder actuar sobre o desenvolvemento urbanístico en determinadas zonas na vila, tamén para a reposición e urbanización de rúas e espazos públicos, para infraestructuras deportivas e de ocio, sobre todo para a xuventude, e, por suposto, para os camiños municipais da vila e das parroquias. Gustaríame destacar que se inclúe neste proxecto de orzamentos a simplificación do procedemento para optar a subvencións nominativas de asociacións culturais, sociais e deportivas para que se lles poda anticipar ata o 80% do importe concedido e teñan menos trámites á hora de xustificar as actividades subvencionadas. No tocante á débeda do Concello, hai que sinalar que seguen manténdose en niveis moi reducidos, incluso moito menos que os límites permitidos legalmente. Poderíamos incluir, no apartado de ingresos, cantidades superiores procedentes de transferencias de outras administracións e que estimamos se visualizarán durante este exercicio, pero consideramos que é mellor ser cautos, é mellor ser prudentes e incorporar estes importes cando se asinen os convenios coa Diputación, coa Xunta ou co Estado. En definitiva, podemos decir que son uns orzamentos equilibrados que cumplen coas exixencias normativas e do límite de gasto, de estabilidade e do límite da débeda. De calquera xeito, aínda que nós acabamos de mover ficha coa presentación destes orzamentos, agora agardamos tamén pola estreita colaboración doutras administracións para poder levar a cabo parte destes proxectos e outros que se nos irán presentando ao longo do exercicio e do mandato.
Así explicaba los presupuestos Pablo Vizoso, el concejal de Economía, indicando eso que habíamos comentado, que no han metido partidas pendientes de convenios porque todavía no están firmados y quieren ser cautos. Eso sí que se echa en cara, por ejemplo, desde el Partido Popular, en esta jornada de hoy, Begoña Sanjurjo, la portavoz del PP, concejala y además responsable de la parte de Economía, afirma que hay falta de gestión y que se demuestra en las pocas inversiones previstas en ese presupuesto, que ascienden a 814.000 euros, de los cuales el ayuntamiento no pone ni 1.980 euros. Dice que estas inversiones, dice Begoña Sanjurjo, que estas inversiones deprimen a cualquiera y que además, paradójicamente, la que más se pone en esos documentos que les han aportado sigue siendo la Xunta de Galicia. Escuchamos a la Popular.
Desde o Grupo Municipal Popular queremos destacar a falta de xestión por parte do Goberno Municipal que demostran as inversións previstas para o exercicio de 2020, nos orzamentos presentados para a súa aprobación polo equipo de Goberno. As inversións previstas ascenden a 814.500 euros, dos cales case 650.000 van ser costeados a través de préstamos, facendo que a débeda do Concello aumente, obviamente. Do resto, 35.000 son de leasings e 80.000 asúmese a Xunta para a redacción do Pepprich. O Concello ten previsto aportar unha cantidade moi grande, 980 euros. Ler o anexo que inclúa as inversións inicialmente previstas deprime a calquera. O darnos conta de que os que xestionan o noso Concello non son capaces de conseguir fondos para a inversión de ninguna administración. A columna correspondente á Diputación suma 0 euros e a do Estado 0 euros tamén. Na que corresponde á Xunta aparecen os euros destinados, como dicíamos antes, á redacción do Pepprich. Volve a ser curioso que a administración, que según Fernando Suárez é a culpable de todos os males dos ribadenses, sexa a única que ten inversións previstas. O endeudamento previsto para o 2020 fará que o noso concello pase a ter unha débeda total de casi 1,4 millóns de euros. Segue sendo curioso que os que presumen de sanear as contas do concello fagan medrar o montón dos cartos que debemos. Isto prodúcese pola súa falta de traballo ou por un traballo ineficaz que non consigue financiamento de outras administracións.
Pues ahí queda la crítica de los populares a esas cuentas. Todavía no se han aprobado, se llevarán a un próximo pleno. Ascienden a 9 millones de euros con una partida en gastos sociales mayor. Me parece que eran como 300.000 euros más en gastos sociales, algo así, destacaba el alcalde recientemente. Pues esto sobre dinero, pero luego Ribadeo pues va a contar con un nuevo vehículo que seguro que va a venir muy bien. Es una nueva furgoneta que acaba de adquirir el Departamento de Obras. ¿Y para qué se va a encargar esa furgoneta? ¿Para qué va a servir? Para que los operarios del control de alumbrado y mantenimiento de instalaciones puedan usarla. Nos lo explica la responsable de este departamento, Mónica Freire.
Coa adquisición desta nova furgoneta, o Concello de Ribadeo e concretamente a súa delegación de obras pues contará con un novo vehículo para desplazarse e realizar traballos relativos a control de alumeado, de mantenimiento de instalacións, entre outras funcións. Bueno, a incorporación deste novo vehículo pois mellorará sensiblemente o traballo realizado polo persoal de obras, que gañarán pois independencia e un recurso a maiores. E resaltar pois que desde o Concello estamos a facer un esforzo importante para actualizar os medios dos que dispoñemos e así poder dar unha mellor resposta ás demandas da veciñanza.
Pois aí tenemos a nova furgoneta para os operarios del alumbrado e iluminación, e aí recordamos que ha habido quejas sobre determinados lugares que non estaban bien iluminados, outros que se iluminaban, por cierto, as farolas a deshora recientemente, así que seguro que viene bien para que lo pongan a funcionar mejor. Seguimos, 36 minutos pasan de la una del mediodía y te recordamos la concentración de esta tarde a las 6 en Boal. ¿Para qué es esa concentración? Bueno, pues es una concentración para recordarle al Principado que quieren que les arreglen la carretera regional que utilizan para ir al Hospital de Jarrio, que les conecta con Galicia, que es una carretera muy necesaria para todos los vecinos y que es la que les conecta, es la que vertebra los valles del Navia. Es por una carretera digna y segura. La concentración 6 de la tarde, plaza del Ayuntamiento de Boal. Organiza la plataforma Valles del Navia. También se fleta algún que otro autobús desde ayuntamientos vecinos porque utilizan esa carretera para ir a su hospital, para incorporarse a la Autovía del Cantábrico. Sinuosa, deteriorada, llevan 30 años, 30, prometiéndoles que se la iban a arreglar. Incluso había 500.000 euros para un estudio por parte del Principado. Parece que se le dio mucho bombo en campaña electoral a este asunto, según destaca el portavoz y presidente de la plataforma de Valles del Navia, y ahora resulta que se han olvidado del estudio y que ya no lo van a hacer. Escuchamos a Miguel Mojardín.
Bueno, la carretera es la carretera general, es la carretera regional, con lo cual acerca a los ciudadanos de estos concejos a la autovía 8, que nos comunica con el centro de la región y con al oeste con Galicia, pero que también nos acerca al hospital de Jarrio, que es el hospital de referencia comarcal, y a la zona de servicios de Navia y su entorno. Por lo tanto, es una primera necesidad, así como la situación actual pues dificulta el tráfico seguro y razonable en esta vía.
Pues la situación no es agradable para los vecinos, están desconectados. Incluso también otra de las asociaciones que apoyan esta concentración, que es la Asociación Cultural El Carpio de Grandas de Salime, indica que poco a poco se van quedando aislados. Luego la gente joven se va a estudiar fuera y ya no vuelve porque, total, están muy perdidos ahí. Escuchamos ahora a Rosa Monjardín. Ella es la presidenta de la Asociación Cultural El Carpio.
Esta carretera, bueno, pues ya lleva varias legislaturas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con promesa de que esta carretera se iba a arreglar, ¿no? Pero bueno, la última pues fue las pasadas elecciones en mayo, y que bueno, hace unos días pues parece ser que se retiró ya todo el proyecto, ¿no? El estudio y demás. Y bueno, eso pues nos sentó, pues os podéis imaginar, ¿no? Volvemos otra vez pues a quedar pues como estábamos, sin nada y sin vías de que esto se solucione. Eso ya sabéis que las zonas rurales, la población pues está muy envejecida. Y bueno, además aquí tenemos otro, pues, o sea, esta carretera pues también nos priva de alguna manera el que nuestros niños, adolescentes, se vayan a estudiar y puedan ir y volver, ¿no? Aquí se hace la secundaria, pero no pues continuar estudios, bachillerato o los módulos o demás, ¿no? Aquí, como instituto más cercano, tenemos Boal, pero claro, Boal te supone pues casi una hora bajar y otra hora subir, con lo cual es totalmente inviable. ¿Qué se hace en Grandas? Pues marcharse. Cada uno pues se busca un poco la vida, se va para la capital o se va para Galicia o lo que resulte más cómodo. Eso también conlleva en muchas ocasiones a que las familias pues también se vayan con sus hijos, lógicamente. Con lo cual, pues eso va a redundar en que menos servicios vamos a tener, menos población y demás.
Pues claro, comodidad cero, la gente se va y las zonas se quedan despobladas, los comercios desaparecen, los establecimientos de hostelería también y los pueblos los cerramos. Echamos la llave y ya está. Esto es lo que nos explicaba desde Grandas, la presidenta de la Asociación Cultural El Carpio. La cita es esta tarde, 6, en la plaza del Ayuntamiento de Boal. Vamos a hablar de otros asuntos también destacados y de carreteras, pero en la Mariña Lucense, porque el alcalde de Foz propone al pleno de la corporación, que se va a celebrar hoy a las 8:30, al ordinario, solicitar a la Xunta la mejora de la carretera LU-162 en Cangas. Ahí hay pozos pluviales que están sin tapar. Así que quiere que se inste a la Xunta de Galicia, a la Consellería de Infraestructuras, a que licite a la mayor brevedad la obra de construcción de la tercera fase de las aceras en la travesía de Vilamor, en Cangas de Foz, y que se completen también en la travesía de la carretera de su titularidad, y luego también que corrija o que haga un mantenimiento adecuado del pavimento de las aceras que hay en la carretera y que proteja esos pozos existentes en la LU-162 de la manera adecuada, es decir, bueno, con las tapas pertinentes. Es una propuesta que lleva al pleno el alcalde focense Fran Cajoto. Hablamos de otros asuntos enseguida, de digitalización de empresas después de este alto en el camino.
Un
Un año más se acerca San Valentín y en Restaurante O Asador, en San Cosme de Barreiros, el viernes 14 de febrero hemos preparado una cena baile con barra libre y animación musical con el dúo de Satélite. Bonito regalo, ¿verdad? Pues sorprende a tu pareja. Llama y haz ya la reserva. 982-124-403. 982-124-403. Fecha límite para hacer reservas domingo 9 de febrero. Viernes 14 de febrero. Nos vemos en Restaurante O Asador, en A Cruz do Lobo, San Cosme de Barreiros. Y que viva el amor.
En febrero tienes una cita con la moda. En Ginzo Hombre y Ginzo Mujer encontrarás rebajas sobre rebajas. Toda la moda, todas las marcas. Y ahora con las segundas rebajas durante el mes de febrero. Hackett, Lacoste, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Coca, Alba Conde, Florentino, Naf Naf, Salsa Jeans. Todo, todo mucho más rebajado hasta final de mes. Desde Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Ahora rebajas sobre rebajas.
Hasta el 1 de marzo tienes una cita en el Hotel Viladoval en Ferreira do Valadouro con las Jornadas del Cocido. Acércate a nuestro restaurante previa reserva en el teléfono 982 57 16 53 y disfruta de todo el sabor que nuestra cocina le sabe proporcionar al cocido. Invierno, frío, apetece un cocido, ¿verdad? Jornadas del Cocido en el Hotel Viladoval en Ferreira do Valadouro hasta el 1 de marzo.
Seguimos, hablamos de digitalización, porque la Xunta de Galicia está impulsando también la transformación digital de 10 pymes, pequeñas y medianas empresas lucenses, que movilizan inversiones por un valor total de 262.000 euros. Y de hecho, desde la Consellería de Industria se conceden 67.000 euros en ayudas. ¿Para qué? Para facilitar la modernización de estas empresas con esos proyectos de digitalización. De ello nos va a hablar a continuación el delegado territorial José Manuel Balseiro. Vamos primero a poner un pequeño alto, pequeñito, pequeñito en el camino.
Sube la radio, que esta es tu oportunidad.
Ni de filosofía.
Porque en Muebles Toal llegaron las rebajas. No esperes más y disfruta de las mejores ofertas. Mesa salón más 4 sillas, 209 euros. Mesa centro, 99 euros. Muebles salón comedor, 239. Sofá chaise longue reversible, 420 euros. Y muchos artículos más que tenemos en exposición con descuentos de hasta el 50%. Muebles Toal, somos fabricantes y nos adaptamos a tus gustos y medidas. Compruébalo tú mismo y ven a vernos. Muebles Toal Xove, Avenida Diputación 20 y Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Visita nuestra web mueblestoal.com y también en Facebook.
Pequeñito, pequeñito el alto en el camino y escuchamos, eso sí, al delegado territorial José Manuel Balseiro hablando de esas ayudas a la digitalización para empresas.
A Xunta favoreceu no último ano o proceso de digitalización de 10 pequenas e medianas empresas da provincia de Lugo, que movilizaron neste cometido investimentos por valor de 262.000 euros. A Xunta apoyou a cuarta parte deste orzamento con achegas que suman 67.000 euros. Entre os apoyados nesta edición do programa figuran en Lugo tres PEMs do sector agroalimentario, outras tantas de suministros industriais, dúas consultoras, unha empresa de formación e outra do sector turístico. Sete delas están situadas no concello da capital, e Palas de Rei, a Ponte Nova e Castro de Rei acollen unha en cada caso.
E agora vamos a hablar enseguida tamén de feísmo urbanístico.
En febrero tienes una cita con la moda. En Ginzo Hombre y Ginzo Mujer encontrarás rebajas sobre rebajas. Toda la moda, todas las marcas. Y ahora con las segundas rebajas durante el mes de febrero. Hackett, Lacoste, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Coca, Alba Conde, Florentino, Naf Naf, Salsa Jeans. Todo, todo mucho más rebajado hasta final de mes. Desde Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Ahora rebajas sobre rebajas.
Te vamos a invitar a una charla muy interesante que va a tener lugar mañana mismo, viernes 12:30, en el IES Dionisio Gamayo, en Ribadeo. La charla se va a encargar Carlos Enrique Martínez Coto, es el presidente de Apatrigal, la Asociación para la Defensa del Patrimonio Gallego, y nos va a hablar, bueno, pues de eso, precisamente, del maltrato del paisaje. Forma parte de un ciclo que ha organizado el Ayuntamiento de Ribadeo desde la Concejalía de Cultura, que finaliza ahora con esta charla. Tenemos con nosotros a Carlos para que nos cuente en qué va a consistir esa charla y también en qué consiste el canibalismo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola,
buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, la charla de mañana, ¿no? Porque vamos a hablar de canibalismo urbanístico y maltrato del paisaje, que es tu cuenta de Facebook, o está también, bueno, relacionada con un documental que estuvieron viendo el otro día en la primera de las charlas que se organizaron, que se llama Estructuras.
Sí, bueno, yo les voy a hacer un recorrido histórico desde hace 6.000 años, que es lo que yo recuerdo que esté documentado en Galicia, de cómo hemos ido evolucionando, pero de una forma distinta a cómo cuentan los libros, ¿eh? Es decir, de una forma más amena y con muchas fotografías, y ver cómo en algún momento hemos cambiado de pie y nos hemos ido por ahí, por los cerros de Úbeda. Es decir, mientras otros países han evolucionado, bueno, bastante bien en Europa y tal, pues nosotros no sé qué nos pasó ahí. Bueno, sí que lo sé, que lo contaré mañana. Pero bueno, que realmente no hay más que ir a dar una vuelta por ahí, por Galicia, y ver casas sin terminar, edificios de un montón de pisos, esqueleto, bueno, eucaliptos por todas partes. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nos hemos, digamos, que divorciado con nosotros mismos, con nuestro pueblo, con lo nuestro. Ese es más o menos la síntesis del tema, ¿no?
Es que quizá si no cuidamos nuestro entorno, pues en realidad estamos proyectando una imagen incluso desagradable de nosotros, ¿no? Lo digo ya de cara, por ejemplo, bueno, no solamente a los que vivimos aquí, que vivimos con menos agrado, sino a los que vengan de fuera.
Claro, vamos a ver, si tú invitas a alguien a tu casa y tienes pues todo revuelto, las camas sin hacer, que mi abuela siempre decía que la cama hay que dejarla hecha, todo de cualquier manera, e incluso las paredes pues sin pintar, los enchufes sueltos, pues claro, la persona que te visita no puede tener una imagen muy buena de ti. Y es cierto que si cruzamos el puente de Ribadeo al otro lado, a Asturias, nos damos cuenta de la diferencia que hay. Cuanto más penetramos en Asturias, más nos damos cuenta de que algo hemos hecho mal, ¿no? Y sí, efectivamente, es decir, y además todo esto son sinergias, ¿sabes? Es decir, lo hemos comprobado, yo en mi trabajo lo he comprobado, de que cuando en una plaza, una plazuela, una calle, pues pintas cuatro casas o tres casas, acaban pintándolo todas. Es decir, no sé si por vergüenza, bueno, sí, eso está muy estudiado, ¿eh? Se llama la teoría de las ventanas rotas, ¿eh? Y de algún modo ya he escrito en alguna ocasión y he demostrado así de forma, bueno, analítica y tal, de que incluso llega a ser la causa de las pintadas. Es decir, las pintadas aparecen cuando a la gente no le gusta ese sitio. Sin embargo, tú ves un sitio cuidado y no le ves pintadas, no ves papeles en el suelo. Es decir, es toda una cuestión de educación, ¿eh?
Sí, seguro que es una cuestión de educación, y es cierto que uno pasa el Puente de los Santos y se encuentra todo un poquito más apañado, ¿no? Un poquito más equilibrado estilísticamente, o más cuidado, eso parece. Pero bueno, los gallegos también, o Galicia, tiene la fama del feísmo. Yo no sé esto de quién es la culpa, porque has señalado que sí que sabes más o menos dónde perdimos el norte o el momento, ¿no? Pero ¿de quién es la culpa? ¿De los gobernantes por no obligar a decentar? ¿De las obras que son muy caras? ¿De la gente que no puede costeárselo? ¿O de que somos cúteres? ¿Cómo es la cosa?
Vamos a ver, todo pueblo, y el gallego no va a ser distinto, elige a sus gobernantes, ¿no? Y sus gobernantes son los que, digamos, hacen las leyes y todo eso y tal. Entonces, en algún momento, bueno, nosotros hemos tenido tres fenómenos de migración, ¿eh? Y realmente hemos perdido ese cariño, ese amor por lo nuestro, ¿no? Hay otros fenómenos de feísmo distintos, es decir, otra cosa distinta es la especulación, pero el tener una casa sin terminar o estas cosas viene de ahí, pero viene incluso del castrapo. Es decir, Galicia es el único país que tiene que habla mal su propio idioma. Es decir, ¿por qué hablamos el castrapo, no? Es decir, podemos hablar gallego, podemos hablar castellano, pero ¿por qué hablamos en un gallego, metiéndole palabras en castellano porque nos da vergüenza, ¿no? Es decir, de algún modo nos da vergüenza, igual que nos daba vergüenza vivir en aquellas casas de piedra, en aquellas casas de piedra y madera, cuando hoy en día te das cuenta, bueno, los que viajamos vemos que tú vas a cualquier país y las casas de Europa, ¿no? Me ciño a Europa, y ves que las casas de piedra y madera son las que la gente quiere, porque son las que tienen mejores condiciones y son las que representan nuestro pasado, nuestra memoria. Pero nosotros ahí en ese momento hemos tenido que emigrar, y cuando hemos vuelto las hemos visto tristeza, pobreza, y hemos pasado hambre. Entonces, de algún modo, no queremos eso, quisimos otra cosa, y de ahí empezó todo, es decir, fue una cadena. ¿Cómo se soluciona ahora? Bueno, solucionar no se puede solucionar, lo que puedes es minimizar lo que hay, ¿no? Hay herramientas, pero es difícil, es decir, nosotros lo estamos haciendo persona por persona. Entonces, bueno, pues tienes que buscar una solución, tienes que convencerlo, y luego al final, cuando tú tienes, digamos, varias casas arregladas y todo eso, la gente se va. Hombre, siempre hay casos de gente que efectivamente se metió a hacer una casa de 400 metros cuadrados con 60.000 euros, es decir, eso falta también asesoramiento, faltó asesoramiento. Muchas veces los contratistas dicen, tira para adelante, y la persona se embarca en algo que no puede acabar, ¿no? Eso es un problema muy gordo, ¿eh? Uh-huh. Es un problema gordo, sí.
Tal y como lo estás planteando, también parece incluso que tengamos ahí algún déficit de evolución cultural o cultural. No sé si es la lectura que yo le hago. Es como que no hemos aprendido bien.
Sí, no, evidentemente. Pero es la misma que tenemos incluso con el propio patrimonio cultural. Es decir, ¿por qué maltratamos el patrimonio cultural? Es que últimamente estamos viendo que semana tras semana hay un fenómeno de maltrato del patrimonio cultural y natural. Asistíamos estos días a la intención de cortar unos árboles en el centro de Santiago, a cortar unos árboles en Friol para una carretera, cortar árboles en Vigo, en Xinzo, en Mugardos. Estamos viendo como en el Botellón de Vigo nos hemos cargado una estatua tradicional, gente que ha pintado la Catedral de Santiago, gente que ha pintado la Catedral de Ourense, que no es tan famoso el tema del botellón, el dejar todo por ahí tirado. Sí, lo que yo voy a hacer mañana, digamos, debería ser algo que reglado, y que la juventud y la gente joven y los pequeños, digamos, desde pequeños, que aprendieran esa cultura de, sobre todo, de lo público también, ¿no? Es decir, de lo público. Es decir, cuando yo le doy una patada a una papelera, no me estoy dando cuenta de que esa papelera, que vale 100 euros, la van a tener que pagar mis impuestos, o mis padres, en este caso, digamos, si soy pequeño, si soy menor. Y que eso nos va a repercutir, y esos 100 euros que van a la papelera, pues son 100 euros menos que hay que destinar a medicina o a educación, ¿no? Pero si esa papelera además es histórica, si es un elemento histórico, ya no son los 100 euros, es que a lo mejor es irrecuperable.
Claro, ¿no? Efectivamente, pero bueno...
Cuando destrozas algo estandarizado, tú rompes una señal de tráfico, una señal o un banco, y se compra otro, ¿vale? Y se gasta dinero que se podía haber gastado en otras cosas mejores, ¿no? Pero si ese banco es un banco histórico, pues es irrepetible.
Exacto, y es irrepetible. Y bueno, entonces, como tu auditorio va a ser preferentemente gente joven, que todavía se supone que en sus manos está el futuro del mundo, ¿qué les quieres transmitir o qué les puedes decir que pueden hacer ellos por ese paisaje y ese patrimonio?
Pues les quiero transmitir todo esto, es decir, hacerles ver lo que hemos hecho mal dos o tres generaciones, que no son ellos, son sus padres, son sus abuelos, dos generaciones fundamentalmente. Y intentarles transmitir eso, es decir, que ellos van a heredar ese mundo con esos desperfectos y tienen que, digamos, intentar que no, que ellos no cometan el mismo error, y que a sus hijos transmitirle eso. Es decir, yo a mi hijo con 3, 4 años, yo le obligaba a recoger los papeles del suelo, incluso los que él no tiraba, ¿no? Incluso los que él no tiraba. Y entonces, bueno, pues hoy en día estoy orgulloso de que no, ya no se le ocurre hacer pintadas ni tirar papeles en el suelo, pero es una persona que, bueno, pues que lleva impresa dentro esa responsabilidad, sobre todo responsabilidad, ¿no? Es decir, porque ya no es lo tuyo, es decir, que tú puedes, por tu casa, por dentro, puedes tenerla desordenada, rota o lo que sea, pero lo que tienes que transmitir a los demás, tu fachada tiene que estar cuidada y no puedes ir por la calle tirando cosas. Es decir, luego viene siempre el típico que dice, bueno, son puestos de trabajo, de barrendero. Pero mira, ese puesto de trabajo de barrendero, pues igual podría estar barriendo otra cosa o haciendo otra cosa más interesante, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que recoger lo que otros tiran? Si no se tira, cuando hay una papelera al lado. Es que todo esto va muy ligado, es decir, bueno, otra cosa distinta es la especulación. Ahí eso ya es un tema de normativa, y eso también voy a incidir mucho. Es decir, lo que no es normal es que una villa como Sarria o como, bueno, por ejemplo, Sarria, pues permitan tirar las casas del centro, que son la memoria histórica del pueblo, ¿no? Para hacer 8 pisos, ¿no? Es decir, eso es especulación, y eso sí que son nuestros gobernantes, y hay que cambiar los planes generales y hacer como hacen otros países. Es que tenemos que aprender de ellos. Es decir, no sé por qué no aprendemos de Francia, por ejemplo, de Italia, ¿no? Si los tenemos ahí al lado, o de Portugal.
Pues hay mucho que aprender, y además sobre todo tener respeto, porque al fin y al cabo vivimos en sociedad y tenemos que contribuir a que esa imagen social conjunta sea buena, ¿no? Pues seguro que aprenden mucho, seguro que tienen un montón de preguntas para ti mañana, la gente que vaya a esa charla.
Sí, porque mira, bueno, es la primera charla que doy a gente de esta edad, pero he dado charlas a gente de 13 y 14 años y 12 años, y la verdad es que, bueno, han durado más de 2 horas. Es decir, el turno de preguntas fue mucho más largo que la propia charla. Y preguntas que a veces, pues dices tú, pues un mayor no te pregunta. Es decir, son cosas que dices tú, pero vamos a ver, ¿cómo tienen la mente tan despierta? ¿Cómo estamos tan aletargados nosotros? Y eso hay que aprovecharlo. A la gente que tiene la mente despierta, que no tiene prejuicios, pues que es gente que no vivió, que con 14 años, 15 años no viviste todavía, no tienes prejuicios. Eres una persona
moldeable.
Saludable, claro, moldeable también, es decir, pero que sí que puedes despertar en esa persona una preocupación por hacer las cosas bien, y por buscar la excelencia en su comportamiento con los demás, y sobre todo, efectivamente, es que lo que tú amas no lo maltratas. Entonces tienes que aprender a amar, tienes que aprender a amar a todo lo que te rodea, incluso a tu idioma, a tu lengua, es decir, o a tus 2 lenguas. Tú no tienes por qué renunciar a nada, ¿no?
Pues también nos has transmitido esa preocupación a seguro que muchos oyentes de los que están en este momento al otro lado del aparato. Esperamos que vaya todo muy bien y que tengamos un futuro un poquito más esperanzador y más equilibrado, más modélico. Gracias por estar con nosotros, Carlos.
Pues hay que intentarlo. Muchas gracias a vosotros.
Se nos acabó el Costa Viva.